Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Cuando sea que estén
escuchando. Buen amanecer
a todos, un gran abrazo a todos los que nos están escuchando.
No, abrazo no, esta semana
no, verdad,
que abrazo,
saludos de distancia. Saludos de codo, saludos a un metro de distancia.
Ese saludo donde como que levantáis la cabeza, levantando el mentón así como así como
como siendo una cereal,
ese saludo es el tema de ahora.
Sí, la verdad es que, bueno, por si no lo saben, acá en Chile, la verdad es que todo el mundo está todo el caos por el tema del coronavirus.
Yo creo que
no podemos dar abrazos.
¿Por qué dices todo el mundo si no es todo el mundo? No es todo el mundo, no seas alarmista. Groenlandia, ni un caso.
Antártica, cero casos.
Groenlandia, sí,
pero debería ser más masivo ya porque supuestamente se.
¿Cuánta población tienes en Groenlandia? ¿Cuánta gente viaja a Groenlandia? ¿Tú crees que un virus va a sobrevivir en Groenlandia, amigo?
Bueno, el coronavirus parece que sí.
Sí.
No se nota tanto en lugares cálidos en todo caso.
De hecho, es Alfate, ¿eh? Salfate me confirmó que todo partió allá.
Vamos a invitar a Salfate a sobremesa
un día. No, mira, yo juego un videojuego que se llama Plague Inc. Lo juego hace harto tiempo. Que es un juego que consiste en que tú creas una enfermedad y la esparces por el mundo y tratas de matar.
Qué lindo
a todos los
niños, mira, lo que
estoy acá lo estoy mostrando. Favor. Lo estoy mostrando de las cámaras. No lo pueden ver la gente en la casa, pero les voy a subir hoy una historia en mi Instagram para que lo
voy
vean.
A hacer un video.
Qué bueno, sube el juego súper
Tú puedes ponerle un nombre a tu pandemia. Yo en este caso había visto Joker recién, entonces le puse Coringa Virus. Como coronavirus, pero por el nombre en brasileño que tiene, en portugués, el personaje.
Pensé que era como Taringa.
No, pero mira, tú ves acá en este videojuego, tú puedes elegir el país donde empiezas. Vamos a partir en la India. ¿Por qué yo parto en la India?
El capítulo de hoy va a ser un let's play.
Sí, de este juego.
Para marcar mayor cantidad de personas, como cuando en 24 la bomba la llevan a las ciudades más pobladas.
Claro.
¿No? Como Los Ángeles, ¿cierto?
No, el juego es muy entretenido, pero
imagino,
sí.
Imagino, matar gente debe ser muy entretenido para ti, Rodrigo.
No se trata de matar gente, se trata de que tú creas una estrategia para que tu virus contagie a todo el mundo y luego los mate.
Ah, ya, okay.
Ganas cuando muere todo el mundo y la cura no es encontrada, porque hay un medidor que los científicos van trabajando por hacer una cura. Si llegan al 100, pierdes.
Un saludo a los satánicos que hicieron ese juego.
¿Cómo van a ser satánicos? Son programadores de computador.
Satánico. Ah, no, entonces son programadores muy, muy santas, personas que
devotas, piadosas.
Sí. Pero, o sea, porque no es satánico, automáticamente es santo.
Si son
o sea, Richard Dawkins para ti es santo.
Si son informáticos, deben ser personas buenas. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos.
¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas?
Yo soy Francisco. Saludos a todos.
A todos los Francisco.
A todos en sus casas.
Hoy disculpe por esta
de sobremesa.
Empezando un nuevo formato.
De hecho, es el último capítulo de esta temporada.
Se puede apreciar.
Ya somos menos. Empezamos 4, ahora quedamos 3 y quizás con el corona. Esa parte la vamos a editar. Ya.
Esas no son las formas. Ahora podemos editar. Ahora vamos a poder editar la parte, ahora vamos a poder poner punto, por ejemplo.
Pero como si nunca lo hubiéramos hecho.
Pero si no lo hacíamos.
La verdad, no lo hacíamos.
No lo hacíamos.
Sí, no lo hacíamos.
¿Cuándo hemos censurado algo? Por ejemplo, yo ahora voy a decir algo controversial. Mira, voy a decir algo controversial.
Rodrigo, eso nunca más lo vuelvas a decir.
No,
por favor.
O sea, me siento muy mal por lo que acabo de decir. Muy mal.
Bueno, lo que yo acabo de decir fue algo muy controversial. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy en día en Sobremesa. Temas controversiales, temas complejos, temas sensibles que aparecen en la Biblia y que como cristianos debemos de cierta manera conocer y obviamente tener una postura, porque es una de las razones por la cual gente que no cree en Dios, obviamente teístas, o sea, antiteístas o ateos, lo usan para atacar no solamente a Dios, sino obviamente a los cristianos, a la Biblia y a todo lo que es el cristianismo, ¿ya? Así que, bueno, saludando obviamente, ustedes ya lo escucharon con todas esas atrocidades que acaba de decir.
Sebastián Barahona.
Rodrigo Ramírez.
Reflejando.
Ahora tenemos un micrófono increíble.
Sí, tenemos un set, cabrón, les cuento, tenemos un set increíble. Estamos en una sala insonorizada con estas cosas así como cajas de huevo, pero no las cajas de huevo.
Esas
cosas como de goma.
Sí,
donde graban todos estos grandes artistas han grabado acá.
Parece una cocina, pero no es una cocina.
Sí, yo estoy en el micrófono 2. Y en el micrófono, en el otro micrófono que tenemos, el micrófono 2, Francisco Lagos.
¿Qué tal? Gracias por invitarme a este cálido. Bien ser, cálido.
A este sí, no, hay cálido, muy cálido, literalmente en este momento, cálido
lugar.
Tenemos, acá todavía es verano.
Tenemos un gran tema para hablar hoy día. Y me falta, obviamente, presentar.
En el micrófono 2.
Tercer mosquetero, Sebastián Barahona.
Hola, buenas tardes, días, noches, buen amanecer y bueno, claro, es un buen tema. Yo creo que podemos sacar bastante provecho de lo que podemos hablar hoy día.
Hoy día vamos a hablar de los cambios en el mercado bursátil.
Sí.
Si tú te fijas, el yuan
va a estar a la baja. Que se llama yuan?
Va a estar a la baja, pero va a reponerse dentro de poco, mientras que el dólar va a ir bajando producto de todo este tema de la del foco infeccioso que ahora se está dando en Occidente, porque de a poco van a empezar a controlar en los brotes en China. Entonces, va a bajar una moneda, va a subir la otra, y si tú cambias pesos ahora, pues una vez que se restablezca el dólar, hacer una ganancia ahí del 12%.
Eso nos enseña la Biblia, ¿cierto?
¿No? Super sí, está en la parte, en el libro de Números.
Bueno, la tabla de peso y medida al final.
De estos interesantes tips que nos da Rodrigo, como decíamos, tiene un micrófono súper sensible, así que si de repente sienten algún sonido extraño.
O alguien llorando.
La verdad es que es afuera.
El intrafamiliar de la casa al lado.
Sí, es posible. Sí, no es por hacer nada. Es posible que se escuchen el sonido de los autos que van pasando por la calle, entonces nos tratamos de alejar de la ventana. Y cerramos igual las puertas de la ventana y ahora estamos como en un sauna.
Como en un sauna, sí. 26
de hecho,
calor.
Tenemos 30 minutos de oxígeno, así que vamos a tratar de terminar.
Sí, lo antes posible.
¿Ya?
Chicle.
Bueno, temas complejos de la vida.
Temas complejos de la vida.
Vamos a partir con algo que he usado frecuentemente. Por escéptico, por ateo, para atacar el cristianismo. Y es la esclavitud.
Uf.
¿Ya? Partamos por un hecho histórico.
Hecho histórico.
En el año 1776 ocurrió la independencia de los Estados Unidos.
Sí.
Como dato anecdótico, la mayoría, salvo uno, de los que firmaron la declaración, eran protestantes. ¿Ya? Por tanto, la gente que diga que Estados Unidos no es un país cuyos orígenes se basaron en el protestantismo y obviamente en creencia cristiana, está totalmente equivocado. Voy a leer una parte pequeña que dijo Thomas Jefferson, que es el autor principal. Dice, sostenemos como evidente, una de las frases más conocidas de la Declaración de Independencia, sostenemos como evidente por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador, de ciertos derechos inalienables. Sebastián, por favor, defíneme inalienable.
Inalienable quiere decir de que no se puede que no se le puede quitar a una persona, ¿cuál es el término?
Muy bien.
Se me fue la palabra, lo siento.
Inalienable que no puede ser considerado para un alien.
De hecho, parecido. Pero no, que no se le puede. No va a ser nunca extraño a la calidad de persona.
No va a ser alienado del sujeto. El derecho en no sí se no le va a ser alienado nunca. del sujeto en cuestión. Que es objeto de derecho.
Nunca se le va a quitar. Y que entre todos, en que entre estos están la vida, ¿ya? La libertad y la búsqueda de la felicidad.
Ah, qué bonito.
Imagínense. Película tremenda horrible. Declaración. Entonces. Cuando de repente uno ve, Thomas Jefferson, protestante, autor principal de la independencia, y resulta que dice esta palabra tan increíble, que todas las personas son creadas de la misma manera, ¿ya? Porque obviamente venía con una visión claramente cristiana, y él se sabe que fue dueño de más de 100 esclavos.
¡Uf!
Ah, pero 100 es poco.
Es una cosita poca.
Una cosa poca, ¿no? ¡Qué terrible! Hay varios que uno conoce en la historia que fueron esclavistas también, o sea, que tenían esclavos.
Exactamente, hay muchas personas.
No quiero dar nombres.
Que fueron parte de la historia americana, de la historia universal, de la historia cristiana, que efectivamente fueron grandes cristianos, pero sin embargo eran dueños de esclavos. Y por eso, por esta razón, es que de repente tiene sentido cuando personas como Philip Pullman, que es un escritor ateo, dice: una gran parte de lo que la iglesia cristiana ha hecho ha sido intolerante, cruel y fanática. Es un espectáculo verdaderamente horrible, ¿ya? Incluso si ustedes tienen la posibilidad de ver, por ejemplo, la película Lincoln, ya una gran película donde
mata vampiro.
Parecía.
No, pero si existe esa película.
Sí, Lincoln va a matar vampiro, pero no, esta es la versión de Lincoln, la histórica, ¿ya?
Ahí
podemos ver cómo se desarrolla la votación para poder abolir la esclavitud. Y es interesante ver que hayamos partido, ¿ya? Tanto una persona, un partido que está a favor de la esclavitud y otro partido que está en contra de la esclavitud, y ambos usan argumentos, por así decirlo, bíblicos para sustentar su opinión. ¿Ya?
Mira tú, ¿eh?
Entonces, vemos que es un tema un poco delicado, obviamente, un poco controversial, y eso finalmente permite, ¿cierto?, este tipo de ataques. ¿Ya? Ahora, como cristianos, tenemos que afrontar con honestidad, ¿cierto?, que obviamente a lo largo de la historia del cristianismo hemos fallado a menudo, a veces, en el llamado que Cristo hizo a su iglesia de obviamente predicar el evangelio y principalmente amar a nuestro prójimo. ¿Ya? Entonces debemos preguntarnos, ¿es una crítica justa del cristianismo? ¿Ya? Y aquí podemos dar una respuesta. Voy a tomar prestada una frase de William Wilberforce, que dice lo siguiente: del mismo modo que no desacreditamos la libertad porque la gente abusa de ella, ni el patriotismo, ni el coraje, ni la razón, aunque se haya abusado de todo ello, no deberíamos eliminar la verdadera religión porque los egoístas la hayan pervertido. ¿Ya? ¿Qué me pueden decir de esa tremenda frase de William Wilberforce?
Más uno.
Matí favorito. Yo puedo decir que inalienable era que no se puede enajenar. Esa era la palabra que estaba buscando y que no encontraba.
Define enajenar, por favor.
Enajenar es que te puedan privar definitivamente de algo.
Define, o sea, algo.
Ay. Define definición.
Define, claro, define. No, pero bien, bien. Claro, el tema de la esclavitud es un tema controversial en el sentido de que uno podría decir, bueno, la Biblia no dice nada en contra de ella, no dice como que no se opone a ella, pero la verdad es que de una u otra forma hay que entender que la Biblia tiene un foco central y que no dice relación con aspectos puntuales de la sociedad, sino que es una cuestión mucho más amplia, que dice relación con el Evangelio, con predicar, claro, el Evangelio, con la necesidad del hombre de Cristo. Pero, y que claramente esa predicación del Evangelio puede tener como consecuencia, obviamente, una sociedad que puede ser más justa, más buena, más moral. Y de hecho, si tú lo piensas, es lo mismo que dice, lo que decía el Pancho en un comienzo. Claro, puede ser que Jefferson haya tenido esclavos, etcétera, pero que en la Declaración de Independencia de Estados Unidos la mayoría sean protestantes y que uno de los puntos claves de esa Declaración de Independencia era establecer la libertad como un valor supremo, por contraposición obviamente a la esclavitud, te da a entender de que de todas formas la idea de libertad es un principio cristiano. Entonces uno no podría decir tajantemente, no, es que la Biblia está en contra, o sea, está a favor de la esclavitud. La verdad es que no, la verdad es que no. Y lo que puede hacer ciertas personas, uno u otro, la verdad es que cabe dentro de lo que cada persona puede hacer, nomás. Todas las personas son falibles, todas las personas se pueden equivocar, todas las personas pueden tener de repente alguna interpretación errónea de alguna cosa y pueden actuar en base a eso, por muy cristianos que sean también.
O sea, según tú, ¿yo puedo tener esclavos?
Podría hacerlo, pero no por eso estaría bien.
Pero no me interesa, ¿puedo hacerlo?
De poder puedes.
Buenas noches, me voy.
Si quieres puedes matar a alguien.
Volví.
Bueno, entonces, en vez de preguntarnos, por ejemplo, qué han dicho o hecho los cristianos con la esclavitud, ya claramente nosotros cuando ¿cómo se llama? Recurrimos a la Biblia, nosotros no...
Ignoren ese sonido. Si escucharon, ahí sí que escucharon algo de fondo, no éramos nosotros. No era una alarma, un auto de acá.
Más que lo que han dicho o hecho los cristianos con la esclavitud o con cualquier otro tema, hay que preguntarnos siempre qué hizo Jesús o qué es lo que dice, claro, Dios, ¿cierto? Acerca de la esclavitud, ¿ya? Entonces, preguntémonos realmente qué es lo que dice la Biblia acerca de la esclavitud. Vamos a citar a un conocido ateo, ¿ya? Que dice esto acerca de la esclavitud y la Biblia. Dice, tal vez la Biblia contenga, de hecho contiene, cierta justificación para comerciar con seres humanos en defensa de la limpieza étnica, la esclavitud, la venta de hijas como prometidas, pero no estamos obligados a cumplirla porque lo dispusieran así un grupo de mamíferos humanos rudimentarios e incultos. Fuerte, obviamente, el ataque, no solamente contra el cristianismo, contra Dios, contra la Biblia principalmente. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la esclavitud tenemos que comprender, como todas las cosas que aparecen en la Biblia, el contexto. ¿Ya? Cuando nos acercamos al Antiguo Testamento estamos estudiando un mundo completamente diferente al mundo que hay hoy en día.
Sí.
Hoy en día existe la esclavitud, efectivamente, ¿cierto? Existe más que nada de una forma como trata de blancas, por ejemplo, claro, ¿cierto? Comercio,
claro,
sexual.
Comercio sexual, que es una forma...
O la esclavitud legal cuando vamos a nuestro trabajo y somos abolidos por el yugo del dinero. Okay, no.
Por eso
por eso en estas elecciones nuestro nuevo partido varonista.
Bueno, hay que tener claro que, como decía, el contexto histórico, ¿ya? Por ejemplo, hay unas leyes de Sumeria que son del año 2000 a.C., que son los primeros documentos que se conocen más o menos acerca de la esclavitud.
¿Y eso, ¿ya?, sigue vigente hoy día?
Y de hecho, la esclavitud se originó en Mesopotamia.
Los sumerios siguen vigentes al día de hoy.
De hecho, la esclavitud se originó en Mesopotamia miles de años antes de Cristo. Y se conoce también la ley babilónica del Código de Hammurabi. Ya conocido el Código de Hammurabi, que es del año 1600 a.C., donde sistematiza incluso la esclavitud, ¿ya? Ahora, es interesante también conocer de que toda la cultura de Antiguo Oriente, ya, ellos practicaban la esclavitud.
La esclavitud siempre existió de una u otra forma en distintas culturas antiguas, algunas con mayores grados de brutalidad que otras, pero todas tenían como esta cosa donde básicamente naciste, te capturaron, no sé, en guerra o en lo que sea, y empezaste a trabajar, y si hay hijos o algo... Son esclavos también para siempre, no había forma de escaparse. Creo que los únicos que tenían leyes así como en casos de, o leyes que permitiesen pasar de esclavo a no esclavo, eran las leyes del Antiguo Testamento.
Claro, por ejemplo, en la votación de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, la parte que estaba en contra decía, es que Dios nos creó a todos iguales. Y la otra parte decía, pero es que Dios no nos creó a todos iguales.
Es que
entonces,
uno,
esa es una razón para
nos creó a algunos más iguales que otros.
Entonces, por ejemplo, tenemos a Platón y Aristóteles, ya dos grandes filósofos conocidos, que dijeron lo siguiente, en particular Aristóteles. Dijo, los animales domesticados valen naturalmente más que los animales salvajes. Por analogía, lo mismo se aplica necesariamente al hombre en conjunto. Aquellos que son esclavos lo son por naturaleza, y es mejor para ellos que estén sujetos a este tipo de control.
Aristóteles sí. No sabía nada, terrible Perkin Aristóteles.
Ahora imagínense.
Tenía esa visión de la igualdad como...
Eso no es igualdad, relativa. Amigo. Era comandante Barahona, eso no es igualdad.
Era una igualdad relativa.
Entonces, imagínense, por un lado tenemos a Aristóteles, cierto, que mucha gente lo cita, obviamente, para un montón de casos, y lo usan como su fundamento porque es Aristóteles, ya uno de los más grandes filósofos de la historia.
Ha habido más grandes.
Y por otro lado tenemos lo que dice la Biblia, ya, que dice, o que deja claro en el fondo, que todos los seres humanos somos diferentes de los animales porque somos los únicos que portamos la imagen de Dios, ya.
Bonito, no. Muy bueno, y, pero la Biblia en todo caso establece una noción de igualdad. Dice, Dios no hace acepción de personas, quiere decir de que
existe... Y creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó a su imagen, no ninguno.
O alguno los creó a más imagen que a otro. O sea, al final hay cierta noción de igualdad de condiciones en esos aspectos y que la Biblia lo establece.
Que finalmente, no... claro, tú finalmente respetas o honras la imagen de Dios al no esclavizar a la persona, porque esa persona nace con la imagen de Dios, ¿cierto? Y por ende no tienes derecho a violar la libertad individual de esa persona.
Ahora igual hay que entender lo que decía Pancho al comienzo, existe esta idea del contexto social. La humanidad desde sus comienzos partió con esta idea de la esclavitud, partió con esta idea de la de tener siervos o esclavos, que era como la regla. Y en ese sentido era una cuestión también de contexto. Lo que pasa es que ahora, ¿por qué la Biblia no decía nada al respecto, podríamos decir nosotros? La verdad es que sí decía cosas al respecto, lo que estábamos estableciendo. O sea, habla de la igualdad, habla de las otras cosas. Lo que pasa es que, de una u otra forma, tampoco el foco principal, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde ya existían esclavos y todo, y uno puede ver los ejemplos, por ejemplo, de Pablo, donde se da a entender, a través de lo que Pablo escribía en sus cartas, que existían en la iglesia cristianos que eran esclavos, cristianos que eran amos. Y coexistían de alguna forma.
Pero que eso es porque, o sea, esos comentarios en la Biblia tú los ves, creo yo sin citar mucho, que los hace Pablo porque esa situación existía.
Exacto, ese es mi punto. O sea, el punto es que la Biblia, sobre todo el punto central de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, es la predicación del Evangelio. No es otra cosa. Eso es lo central, porque lo central para el hombre, lo central que requiere el hombre, es justamente de Dios. Tiene una necesidad de Dios, tiene una necesidad obviamente de ser limpio de su pecado, y eso es lo que la Biblia enseña. Y todas las demás cosas van saliendo por consecuencia de eso. La Biblia, bueno, Jesús mismo lo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura, lo demás va a ir saliendo después. Entonces claramente, y Pablo obviamente y la Biblia entera están en la postura y entienden claramente de que la solución a la sociedad, a la esclavitud y todas esas cosas no parte con ir a pelear contra la esclavitud, ir a pelear contra esto, sino que es con predicar el evangelio.
Porque claro, es finalmente el evangelio lo que vaya.
Y eso es lo que va a ver. Sí, obvio. O sea, si tú piensas en las naciones que en general han basado sus ordenamientos jurídicos desde el comienzo con principios cristianos, son los que en general han hasta cierto punto hasta incluso prosperado mejor. Y de hecho, bueno, en general todas las nociones nuestras de derecho, de libertad, de igualdades vienen de nociones cristianas.
Si que también piénsalo, yo lo pienso de forma realista. O sea, si tienes un grupo de esclavos, no van a dejar de ser esclavos
de un día para otro también,
apelando a la buena voluntad del dueño de los esclavos
también.
No los van a lograr por eso, no se va a lograr de forma, entonces, o va a ocurrir de forma violenta mediante una insurrección de parte de los esclavos, que puede ocurrir.
Vamos a hacer una revolución.
No, pero ha ocurrido a lo largo de la historia. Pues esclavos sí. Que se rebelan, que se juntan, ¿cierto? Y por lo general terminan en violencia.
Claro, pero ahora, como hemos hablado constantemente en el programa, nosotros tenemos un marco de referencia, ¿cierto? Tenemos un punto de referencia, claro. un faro donde nosotros podemos, por el cual nosotros podemos guiarnos, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, desde el ateísmo no tienen eso, y por lo tanto a veces caen en contradicciones. Por ejemplo, ellos rechazan la esclavitud, ¿cierto? pero también implícitamente están dándole un valor inherente al ser humano.
Claro, claro. Ahora, ¿por qué un ateo rechazaría la esclavitud? ¿Cuál sería el fundamento? O sea, porque es malo, porque la libertad del hombre. Claro, ellos pero también. La libertad del hombre es un principio que al final nace.
Pero es que una libertad que sí. Te permite tener esclavos en tanto no afrontes consecuencias.
Además, pues eso es lo otro. Entonces, sí, también es cierto.
Claro, ellos están en cierta manera, obviamente, validando que existe una ley moral, ¿cierto? Y al,
claro.
Y que existe sí, una ley moral, sí, existe sí. Alguien que haya dado esa ley moral.
Pero es que como el eterno comentario que se hace, puede una persona atea vivir moralmente, claro que sí puede hacerlo, solamente que no tienes quizás mucha razón de hacerlo, porque si no lo haces tampoco estás contraveniendo ninguna norma, claro, más que las leyes de donde, del lugar y tiempo donde estés.
Y eso tiene una gran implicancia obviamente en tu forma de vivir, por ejemplo,
un poco destructivo, por cierto.
Por ejemplo, Lenin, dictador comunista de Rusia, ya en la época de la Unión Soviética, dijo lo siguiente: no creemos en la moral eterna, denunciamos la mentira de todas las leyendas forjadas en torno de la moral. ¿Ya? ¿Y cuál fue el legado, obviamente, de la Rusia comunista? Más de 100 millones de muertos desde el año más o menos 1917.
No sé si eran 100 millones, yo creo que era un poco menos, porque 100 millones es cosa seria, 100 millones es imperdonable. ¿Ya? Así que, por favor, te voy a pedir que traigas los datos concretos y no me vuelvas a cambiar la cifra de muertos del comunismo.
Bueno, en todo caso, como ustedes mismos decían, en un mundo caído, claramente, la esclavitud es una realidad, ¿ya? Es algo que ocurre. Y en base a eso, obviamente, no podemos negarlo. El hecho de que existan leyes, por ejemplo, sobre la esclavitud, no sugieren que efectivamente la esclavitud sea algo aprobado en la Biblia.
Eso, ¿ya? O sea, no porque exista la esclavitud quiere decir que es la voluntad de Dios.
Es como el divorcio.
Que existan esclavos, o sea, no.
Exacto, claro, como el divorcio. Miren, un momento clave, por ejemplo, en la historia de Israel es el Éxodo. ¿Por qué razón tiene relación el Éxodo con la esclavitud? Ustedes que han leído el Éxodo tantas veces.
Bueno, porque el pueblo de Israel en ese tiempo eran justamente esclavos del pueblo egipcio. Trabajaban para los egipcios y los egipcios no los dejaban salir. De hecho, el éxodo es justamente eso, es la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Así que, obvio que tiene un tema con la esclavitud. Ellos eran esclavos.
Mira, yo no me leí el éxodo, pero me vi la película del Príncipe de Egipto 2 veces y las quedaban en Semana Santa con esto...
No, la de mandamientos, por los 10 mandamientos.
Cuando el chico la veía, cuando el chico la
tuve. El año de la cocoa.
Christian Bale, ¿tú sí sabes?
No, po. También vi esa, la de Christian Bale, ¿verdad? Que...
Decir la de Bonito.
La antigua.
Charlton Heston con...
¿Ese era los 10 mandamientos?
Los 10 mandamientos.
Ah, los 10 mandamientos. Me dice que decía, hablaba de el Príncipe de Egipto.
No, el Príncipe de Egipto, la de la versión animada con...
Esa es buena.
¿Qué tan chida? Es divertida.
Ah, algo, sí.
Es divertida.
Disney.
No.
Versión Disney.
Sí. Y... está la otra, la de Christian Bale, que tú dijiste que se me había olvidado, la vi.
Y bueno, porque es muy mala. Ya.
Y me desbloqueaste un recuerdo.
No la vean. Bueno, vamos a pasar sigamos hablando acerca de la esclavitud. Y voy a decir un tema que espero que Sebastián, con su formación en leyes,
me pueda responder. Yo soy game tester de juego online.
¿Qué es una ley?
Juego de mesa.
¿Qué es una ley de. No sé si está bien dicho el término, espero no equivocarme. Una ley de jurisprudencia.
Está equivocado.
Ah, ya, no, sí, es así. El término jurisprudencia dice relación con las sentencias que los jueces van pronunciando en la historia dentro de una sociedad. ¿Ya? La jurisprudencia, de una u otra forma, es todo el criterio que los jueces de un país, por ejemplo, han tenido respecto a un tema. Y la jurisprudencia sirve para que después que exista otro tema similar que tratar en un juicio, se puedan estos jueces basar en lo que anteriormente han establecido. Una ley de jurisprudencia sería, por tanto, como una ley que se genera a través del criterio de los jueces que han ido aplicando la ley. En Estados Unidos y en los países anglosajones en general se da mucho esa idea. No existen textos legales gigantes, códigos enormes gigantes como los que existen en Occidente y en Europa, pero sí existen como leyes que son como que establecen más bien principios, reglas de procedimiento, y son los jueces los que van dándole el contenido de la ley. Entonces, si un juez falla de una forma, sentencia algo de una forma, eso se convierte casi en ley en Estados Unidos. Y después se puede usar exactamente la misma forma en otro caso.
Por eso citan generalmente los casos de
los anteriores, Roe
versus Wade y todos los casos.
Acá en Chile, por ejemplo, se pueden citar los casos de sentencias antiguas, pero solamente serían como un criterio para orientar a un juez. Pero no lo obliga al juez a fallar de esa misma forma. En Estados Unidos, al revés, eso sí lo obliga de una forma, porque es ley.
Ya. Bueno, según lo que estamos tratando acerca del tema de la esclavitud, la definición dice lo siguiente más o menos. Las leyes que dan autoridad a situaciones que no son ideales han demostrado ser necesarias debido a situaciones del pasado. Tal y como se define, como hemos definido, estas son leyes que derivan o proceden de un caso anterior y que están incluidas para saber cómo actuar frente a situaciones que no son ideales, aún así situaciones que se dan y que son reales. Eso es la esclavitud. O sea, pasa realmente, ¿cierto? Pero... lamentablemente no es el ideal, pero sin embargo, claro, se han formado estas leyes para poder de cierta manera restringir y encaminar el curso del ser humano, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, estas leyes provisionales que van en el pasado, obviamente, con el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Obviamente, el pacto de...
Igual hay que considerar una cosa. Es parte del plan de Dios, establecido en la Biblia, que el hombre se desarrolle en sociedad y en civilización. Pero obviamente el desarrollo en sociedad y civilización es un desarrollo progresivo, no es de un día para otro. Por tanto, obviamente las primeras sociedades, las primeras civilizaciones, por mucho que nosotros las endiosemos desde ahora en la actualidad, eran más rudimentarias que incluso las de ahora, a pesar de ser como somos ahora. Entonces, tiene sentido de que este tema de la esclavitud haya existido quizá en un comienzo, porque era un poco más rudimentario, podríamos decir, la sociedad. Pero a medida que la sociedad se va desarrollando, que también es el plan de Dios, esas cosas deberían ir desapareciendo. Y es lo que ha pasado, o sea, en los países occidentales, sobre todo en los países de Europa, obviamente no existe la esclavitud actualmente. Claro. En Chile mismo está completamente abolida, de hecho la constitución, que esperemos que no cambie eso en la próxima constitución, pero dice en un momento, el esclavo que pise el territorio nacional es libre. Bueno, solo es, entonces, claramente existe también una idea de que la esclavitud, si ya no es parte de la sociedad actual, por decirlo así, o civilización actual, está dentro de la mentalidad del plan de Dios de que eso va a ir desapareciendo. Entonces, no es que la Biblia esté a favor de la esclavitud, por mucho que personalmente no se refiriera como en contra, por decirlo así, no era un activista político que estaba en contra de la esclavitud.
Claro. Miren, en el caso de Israel, solo se permitía como último recurso en respuesta a la pobreza. ¿Ya? En Deuteronomio 15:4 dice, entre vosotros no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y en Levítico 25:47 dice, si un extranjero o un residente transitorio entre vosotros se enriquece, y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero. O sea, eso. Y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero. Y en el fondo era una posición voluntaria, ¿ya? Era algo que no era la fuerza. Y en general el término servidumbre quizás es más apropiado que la esclavitud.
Claro.
¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la esclavitud obviamente de partida implicaba un daño físico, ¿cierto?
Trabajo forzado.
Claro, algo quizás como eterno, permanente,
maltrato.
¿Cierto?
Maltrato.
Sin embargo, acá... podríamos hacerlo como la servidumbre, como un siervo de alguien, ¿ya? De hecho, en Génesis 29, por ejemplo, se menciona que Jacob efectivamente trabajó 7 años para obtener la mano de...
Trabajó básicamente en esclavitud.
Y después trabajó 7 años más.
Engañado.
Le vendieron la mula.
Engañado por este gallo que lo engañó.
Bueno, en Levítico 25:53 dice, vosotros vigilaréis que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. Ya. Y de hecho no era una posición permanente, porque cada 7 años se liberaban, se hubiera saldado la deuda o no.
Claro, no era una esclavitud de por vida.
Es interesante eso, que ya en el mundo antiguo existieran esas normas en el pueblo judío, porque no era la costumbre. La costumbre del esclavo era para siempre, era maltratado. Todo.
Quizás puede verse que los mismos hebreos salieron de Egipto siendo esclavos.
También,
entonces ellos entienden ahí una...
No, pero obviamente también esto... también obviamente muestra cuál es el carácter de Dios, el amor de Dios también.
Ah, bueno, si queréis verlo así, pues... Todo es relativo, todo es moderno, posmoderno, lo que tú quieras. Puede ser lo que tú quieras, seas comandante.
¿Puedo ser un árbol?
En Éxodo 21:5 dice, si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis amigos.
Ah.
Y Deuteronomio 15:10 dice, no seas mezquino, sino generoso. ¿Ya? O sea, claramente está orientado a que, como amo, teníamos que tratar con amor a nuestro siervo esclavo, y el esclavo obviamente tenía que hacer lo mismo con su siervo, ¿ya? Ahora, el propósito obviamente no era que los poderosos fomentaran la posición del pobre, era un medio de protegerlo en un entorno hostil donde obviamente pasar hambre era algo que era muy probable en ese
momento. Claro, es que el tema es que si todo cualquier ser humano natural tú le das potestad sobre la vida de otro ser humano, se transforma en un amo abusivo. No lo veo de otra forma a lo ojo de la historia, ¿me entendí? Pero tú ves estas leyes que sí contemplan la posibilidad de que el ser humano sea el ser humano, en otras palabras, sea malo con otros. Por eso que tú tienes todas estas leyes que van en respuesta como a estas mismas circunstancias que se van dando. Por eso que la esclavitud acá no es eterna, por eso que las leyes son de cierto trato, por eso que hay límites.
De hecho, toda la ley judía que establece Dios para el pueblo judío es justamente una respuesta al mal.
Es claro.
Una respuesta a la maldad.
Es como lo que dijo Jesús.
No lo diría originalmente.
Pero es lo que dice Jesús del divorcio. O sea, el divorcio no era parte del plan, no es parte del plan ideal de Dios, pero resulta que por la dureza de vuestros corazones que necesita tener esa regla como de contingencia. Más que nada para...
Y además que es en casos particulares, es como una excepción. Sí.
Bueno, como podemos ver, Israel claramente se diferenciaba completamente al resto de las culturas que lo rodeaban, ¿ya? Por ejemplo, no se permitía marcar a los esclavos de ninguna manera. excepción que dicen su consentimiento. Claramente, pues ya hemos visto películas acerca de la esclavitud como...
Como las vacas, cuando marcaban las vacas.
Claramente como, como si fueran animales, ¿cierto? Y esto es, obviamente, es verdad, contrasta de gran manera con las culturas, por ejemplo, acadia y babilónica, donde todos los esclavos eran marcados o se le hacía un tatuaje. Y en Israel esto solo se permitía si es que el esclavo daba su consentimiento. Otra diferencia es que sentían leyes en contra de los amos que infligían cualquier tipo de daño permanente sobre sus esclavos, ¿ya? En otras culturas, por ejemplo... no existían leyes que impidiesen que los esclavos sufrieran algún tipo de daño. Simplemente eran...
No, tú podías ser, si un esclavo se trataba de escapar, lo mataba, sí, y hecho, lo lastimaba.
Es
lo...
que el esclavo no era considerado persona. Acá, obviamente, en las leyes judías, claramente, si hay un trato humano hacia un esclavo. Pero en las leyes en general, el derecho romano, por ejemplo, el esclavo no era una persona. No tenía derecho como persona. Era un bien, una cosa.
Terrible, ¿cierto? Mm. Otra diferencia, matar a un esclavo conlleva la misma pena que la de un asesino. En Babilonia, por ejemplo, matar a un esclavo era considerado simplemente como daños en la propiedad de un ciudadano, no como un asesinato.
No, esa persona era una extensión de tu propiedad privada.
No era una persona.
Jurídicamente, claramente, hoy en día, incluso las penas son distintas, obviamente, si uno comete un asesinato.
Un daño
o si uno
claro
daña.
Que sí, claro que sí. Son.
Presidio menor en su grado máximo, de 3 a 4 días.
Grado mínimo, de hecho, y de reclusión.
Objeción.
Al lugar.
Para lugar. Denegado.
Vean serie Suits, muy buena serie en internet.
Ah, no, yo lo decía por la canción de 31
minutos. De
30
minutos.
Ah, no, yo habíamos drogado ya.
Oye, varios que se sienten identificados con esa.
Ah, no, por ejemplo, a los israelitas se le ordenaba proveer refugio a esclavos fugitivos. Ya, mientras que en otra cultura se castigaba a cualquiera que ayudase a un esclavo huido. Por ejemplo, en el código legal hitita existían multas por dar refugio a esclavos. Y en Babilonia la pena era la muerte. Pero sin embargo, en Israel era estricta la orden de dar refugio a un esclavo que haya estado huyendo. Mira, imagínense la tremenda diferencia, ¿no? Y vemos distintas culturas. Tenemos los hititas, ¿cierto? Los babilonios, los acadios. Otra diferencia grande también es que a los israelitas se les ordenaba tratar a los esclavos como seres humanos por serlo y por tener valor en sí mismos, no por los intereses que pudieran tener sus dueños.
Es interesante eso porque la Biblia en general no tiene, o sea, no en general, la Biblia no tiene contradicciones, en general, iba a decir. La
esa,
en lo particular, no.
Ese detalle tan clave.
No, pero la Biblia absoluta, de manera absoluta, no tiene contradicciones. La
idea de que, alguna,
La idea de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza está en perfecta sincronía con la idea de que los esclavos, para el punto de vista cristiano, no podían ser maltratados porque... eran humanos y por tanto eran hechos de imagen y semejanza de Dios, por mucho que hubieran sido esclavos también.
Es que ese es tu punto de vista, yo tengo otro, po, pero te respeto.
No, no es mío, en verdad, el que dice la Biblia, no.
¡Me mató! Puso los clavos del ataúd.
Continuando, bueno, con el tema de la esclavitud, ya para terminar, vamos a ver realmente cómo era, por ejemplo, en la época de Jesús.
¿Cómo era?
¿Ya?
Vamos a ver.
Si bien Jesús. No sé si usted recuerda, pero Jesús...
cortina musical.
Hay un supuesto silencio de que Jesús nunca dijo nada acerca del tema, ¿ya? Y hay que tener claro nuevamente el contexto, ¿ya? La esclavitud obviamente existía en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero habían algunas buenas razones quizás para no hablar en contra de la esclavitud. Por ejemplo, cuando Jesús se le pregunta acerca de los impuestos, lo mismo. Él dice, en ninguna parte dice, pues ya, saquen los impuestos, están locos, ¿cómo se le ocurre pagar impuestos? No es parte.
A las armas.
Claro.
Claro, claro.
¿Y es por qué? Porque a veces
incluso... no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas.
Claro.
Porque a veces incluso las mejores preocupaciones pueden distraer, incluso alejarnos del objetivo final. No era el objetivo de Jesús. No era el objetivo.
No el punto central.
Claro. Ahora, entendiendo el contexto, la esclavitud formaba parte integral del Imperio Romano. Integral. De hecho, 2/3 de la población era esclava.
No eran personas en verdad para ellos, pero sí.
Claro.
Y lo mismo pasaba en Israel. O sea, los esclavos, los Israel se habían multiplicado de manera exponencial y podría perfectamente por la cantidad haber
derrocado a...
Claro, y lo mismo acá eran 2/3, imagínate, pero sin embargo obviamente el hecho de crecer tú, porque claramente esta cuestión era un círculo vicioso, tú crecías creyendo que no tenías valor.
Claro.
No se podía obviamente haber eliminado la esclavitud sin haber resuelto incluso a Roma, ya porque era parte integral, como decíamos,
de la mentalidad de la
imperio,
sociedad.
¿Cierto?
El contexto.
Es que como todo imperio funciona expandiendo tierras, atacando gente, matando y capturando gente y la transforma en esclava. Claro. Ahí tení...
Y de hecho incluso hubo una rebelión de Espartaco 100 años antes y eso obviamente provocó una...
Yo vi esa película.
Una revuelta.
Depende de una carta de mitología.
Y miles de esclavos incluso fueron crucificados.
Y de hecho, gracias a él, nombraron a Spartacus del programa Lazy Town.
Lazy Town. ¿O verdad, bro?
Bueno,
¿Cómo? Pancho quedó en silencio porque no puede creer que, no. que su héroe de la infancia haya sido nombrado en base a ese personaje histórico.
Claro, de hecho, Pablo y Sila, no sé si se recuerdan, que lo tomaron preso porque habían sanado a una persona que adivinaba y por lo tanto le había quitado la ganancia a su,
claro.
a su amo.
Ah, por así sí. Sí, sí, sí.
¿Cierto? Bueno, la misión obviamente que Jesús declaraba era de liberar a los prisioneros y cautivos, pero era la libertad del
espíritu.
Pecado.
Ah, ok. La libertad del alma, ya decir en primer lugar. Pero...
La libertad del pecado. Bueno, eso es el tema en cuanto a la esclavitud. No sé si quieren dar alguna conclusión. Algún...
Cuando dije hace un rato, y perdóname que me tomé mucho tiempo para explayar esto, pero dije que parte de la razón, o no de la razón, pero sonó como que mi razonamiento para que los hebreos en ese entonces tuvieran leyes tajantes con respecto a la esclavitud fuera una especie de empatía de ellos hacia un posible esclavo, tras ellos haber sido esclavos por mucho tiempo, quitando un poco la... Porque en tu interpretación de lo que yo dije, podrías interpretar que yo estoy racionalizando una ley de Dios en base a la mentalidad humana. Quiero aclarar que no era mi intención decir eso. Porque en el fondo estoy diciendo así como, no, si eso, como que suena como que Dios no existe, bo, ¿cachai? Pero no quiero, no es lo que quiero decir. Ya. Lo que estoy tratando de decir
no,
es, que, es que la ley contempla...
Conociéndote, Rodrigo...
Me espero lo que sea.
Sé que no quería decir eso.
Ah, ya.
¿Por qué? ¿Pero por qué te lo dices con esa sonrisa? Por favor, por favor. Editemos esa parte...
No, pero sí.
Raúl, Jaime, editen esa parte. Son nuestros radiocontroladores. Pero a lo que voy.
Nuestro es
que...
esclavo.
No, si les pagamos, ellos tienen un sueldo. Ahora, el problema es que el sueldo de ellos lo administro yo. Pero hay
cosas.
Pero lo que quería llegar es que tú ves cómo la ley de Dios contempla esa posibilidad. Porque uno podría decir, claro, los hebreos salieron, son esclavos, ahora son libres y por lo tanto van a ser empáticos con las personas que ellos tengan trabajando. Pero no necesariamente, porque el corazón del hombre es perverso. Bill. Los hebreos perfectamente podrían haber sido liberados, acordar, ¡ay, qué penita por nosotros mismos cuando fuimos esclavos! Mm. Pero tengamos más esclavos y seamos aún más brutales igual. Mm. O peor.
Usted no aprende, ¿verdad?
Pero la ley que ellos tenían, que la ley la que baja Moisés tras su... contempla eso. Sí. ¿Cachai? Contempla esa posibilidad.
Exacto. Y eso es lo que tú acabas de mencionar, es lo que podríamos conocer como el ojo por ojo.
Oh. ¿Ya?
Y eso es una de las leyes...
Diente por diente.
Ojo por ojo, diente,
mano por mano, pie por pie, de cierto.
Se lo conoce con la ley de Hammurabi, ¿cierto? La ley italiana.
La italiana, sí.
Pero la verdad es que la Biblia también lo menciona. Entonces, otro tema complejo son las leyes que podrían sonar a nosotros abusivas y que son precisamente del Antiguo Testamento. Bueno, en el caso del ojo por ojo, eso aparece, no sé si lo pueden.
Aparece en tres.
Yo coloco en la calculadora.
Buscar.
Gegente y 4.
Éxodo 21:24.
Ojo por ojo, Gegente y 4.
Ahora, estas son leyes provisionales que entregaba a Dios, ¿ya? Y era una forma de limitar nuestro comportamiento autodestructivo. Porque si bien había un plan original, como usted mencionaba anteriormente, que Dios nos creó con un propósito, ¿cierto? Y nosotros, a través de la caída, ¿cierto? Se permitieron estas leyes, ¿cierto? Para poder encaminar nuestro rumbo y dirigirnos, obviamente, hacia Cristo.
¿Estás diciendo que yo soy autodestructivo?
Por definición, tendría que ser tú el autodestructivo, no puedo ser yo.
Pero tú te me estás diciendo...
Si no sería destructivo hacia otro.
Tú te estás proyectando hacia mí, po.
Ya.
Veamos lo que dice Éxodo 21:24.
¿Dice algo de que yo soy autodestructivo?
Éxodo 21:24, bueno, literalmente, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero...
Claro, uno podría pensar, chuta, qué brígido, por cierto. Uh-huh.
Quemadura por quemadura, después herida por herida, golpe por golpe.
Ahora podemos decir, en el fondo es como una prevención del aumento de la violencia, asegurando que un castigo va a ser proporcional al crimen cometido, ¿ya? Pero acá hay una distinción muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley babilónica del Código de Hammurabi, cuando un constructor, por ejemplo, que no era muy hábil, digamos, en el uso de alguna herramienta, ¿cierto? De manera accidental mata a un niño, él perdía el derecho sobre su propio hijo.
Uf. Sobre la ley de Hammurabi.
O sea, podríamos decir que literalmente era ojo por ojo. O sea, tú mataste a mi hijo, yo maté a tu hijo.
Es que, claro,
pero en cambio en la Biblia ha sido una distinción importante entre lo que era un homicidio accidental o algo
intencional es la palabra que está buscando,
intencional,
dolosa,
¿ya? Y ahí claramente podemos separar totalmente el agua, y ahí, y al igual que con el trato de la esclavitud, nos separamos por completo de todas las naciones que circundaban,
separando el agua como Moisés,
algo así, ¿ya?
Sí. Bueno, por un lado, esta idea de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, en primer lugar también se ha malinterpretado, diciendo de que de una u otra forma es como una carta abierta para que todas las personas hagan justicia por mano propia. y si tú me pegas, yo te pego de vuelta, una cosa así. Pero la verdad es que no, pues, o sea, es, de partida es una ley. ¿Y la ley quién la aplica en este caso? Hay un juez. O sea, claramente no era una ley para que todos los judíos actuaran de esa forma automáticamente si es que existía algún problema. Y lo otro es que también establecía la idea del ojo por ojo, es justamente establecer un límite, porque bueno, Dios obviamente es soberano, Dios conoce el corazón humano, Dios conoce las intenciones humanas. Cuando una persona le hacen algo a su propiedad, por ejemplo, normalmente tiende a reaccionar súper mal, o me tocaron mi casa, me tocaron mi auto, y poco menos que yo estaría dispuesto casi, no yo, pero en general, estaría dispuesto a casi a matar a alguien porque, no sé, me quebró un vidrio, por ejemplo. Esa es una desproporción clara. Y lo que hace esta ley justamente es establecer una proporción, establecer un límite al tipo de consecuencia que una persona podía tener. El castigo no podía ser superior al crimen cometido, y esa era la idea. Y entonces, en ese sentido, más que ser una ley abusiva, es una ley bastante humanitaria hasta cierto punto. O sea,
es tajante, es dura, pero trata de evitar la injusticia, porque en el caso hipotético, exacto, de este constructor,
y trata de evitar que cada quien haga justicia por mano propia. Claro, esa es la idea.
Porque si yo, ya por este caso hipotético que mencionó el Pancho, que es que muere una persona producto de un accidente y pierde los derechos sobre su propio hijo, los familiares de ese hijo que muere podrían perfectamente buscar venganza contra este constructor, ¿cierto? Y matarle a más de un hijo. Pero esta ley determina que no, precisamente para evitar esa desproporción, porque finalmente se produce otra injusticia.
Sí.
Claro, y a pesar de que ojo por ojo, o sea, se dice ojo por ojo, en el fondo una imagen metafórica, ¿ya? Para explicar obviamente un castigo.
Un principio, la idea es que sea un castigo equivalente.
Claro, pero en realidad la mutilación incluso en la vida estaba prohibida. Sí. ¿Ya? Ahora, no solamente en cuanto al tema de la ley de ojo por ojo, sino que también otro tipo de cosas que podrían ser abusivas, por ejemplo, la menstruación de las mujeres, la aceleración de la vida y de la muerte,
los alimentos,
la pureza, la impureza, ¿cierto? Habían alto tratamiento acerca de...
Sí, nunca entendí eso, porque algunos animales eran súper impuros y otros no eran tan impuros. Era como que...
De hecho son normas de higiene.
Claro, la mayoría eran normas de higiene, ¿ya?
Sí, en ese tiempo no existían los conceptos de asepsia, antisepsia... O
sea. Pero si te ensuciáis, vais a una farmacia, te compras un alcohol gel, te laváis las manos bien y vais después con la oveja a pastorearlas.
Unas toallitas lisoform con cloro, 99% bacterias, o sea, y virus destruidos.
¿Cuándo se inventaron esas? ¿Hace tiempo?
Claro, hace tiempo, pero no hace tanto tiempo como la época de los judíos.
Ah, pero si los judíos siguen existiendo... Seguimos la época de los judíos técnicamente, porque existen los judíos.
Estamos en la época de los chilenos también, en ese tiempo no existía la época de los chilenos.
Ah, puede ser por ahí. Pero sí, pues esas normas, muchas de esas normas también tenían que ver con temas de higiene, o sea, no, ciertos animales no se podían comer, ciertos animales no se podían tocar, no se podían tener, no se podían...
Pero porque no existían normas para purificarlos, para limpiarlos correctamente, porque
claro,
probablemente si se los comían se iban a enfermar, se iba a propagar.
Claro,
pandemia,
si comían un murciélago. Chale, ahí está
por eso. Y además hay que entender que igual esas leyes son leyes de carácter civil, que no tienen aplicación para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos otro tipo de leyes, y que lo que sí aplica para nosotros es el principio detrás de esa norma, es la intencionalidad de esa norma, de eso que estableció Dios, pero no la ley en sí, o sea, para aplicarla. Es como lo que decía un gran presidente, o sea, en verdad no un gran presidente, pero era irónico, Obama. Dijo en un momento así como, bueno, si nosotros vamos a guiar nuestro país por las leyes cristianas, entonces tendríamos que cada vez que un hijo sea rebelde, apedrearlo, decía. No, o sea, claramente la ley civil no tiene cabida actualmente, porque obviamente cada país tiene sus leyes. Pero sí el principio que está detrás, o sea, la idea del ojo por ojo, diente por diente, es...
Y aparte que estamos hablando de leyes del Antiguo Testamento, que quedan fuera de vigencia tras la ley del Nuevo Testamento.
Además, pues sí, pero obviamente la idea del ojo por ojo, diente por diente, actualmente lo que nosotros podemos rescatar es que no podemos hacer justicia por mano propia, no es parte del plan, ajá, de Dios. Y de hecho Jesús mismo en el Sermón del Monte, cuando dice, se refiere a esta norma, él dice después que no hay que pagar mal por mal. Que al que te hiere, al que te diera una bofetada, dale la otra mejilla, al que te pidiere dinero, dale.
Y eso es contrario al ojo por ojo.
Claro,
totalmente.
Y eso es contrario al ojo por ojo.
O sea, no,
o sea, pareciera ser contrario, pero no. Sí, exactamente. Porque la idea del ojo por ojo es justamente no hacer justicia por mano propia.
Bueno, por ejemplo, en el tema de la menstruación de las mujeres, y en general con cualquier tema relacionado con la sangre.
O sea, por si acaso, este es un panel de expertos en relación de mujeres. Somos tres hombres adultos que vamos a hablar de temas dos de ellos solteros. Somos compadres totalmente preparados para hablar de este tema. O sea, por favor.
Ya, bueno, el derramamiento de sangre en general es un símbolo de muerte, ¿ya? Así que, de hecho, varios versículos mencionan la sangre como quien la que lleva la vida, ¿ya? Así que, en el fondo, abandonar el campamento que tenía que hacer la mujer tenía que ver con estar ritualmente impura, pero no moralmente impura, ¿ya? Era okay. Un tema netamente espiritual. Las leyes que requerían que la mujer saliera fuera del campamento mientras durase su ciclo menstrual y pasase, obviamente, por rituales de limpieza eran consecuentes con la idea de que la vida era sagrada y de que la sangre era un símbolo de muerte, ¿ya? Uh-huh. Y de hecho el papel de las mujeres como portadoras de vida se consideraba algo sagrado y digno de honor, ¿ya? Por ejemplo, en el trato de la compra de la novia, ya que mencionaba Christopher Hitchens en un texto que leímos anteriormente, no se pretendía tratar a la novia como una posesión. De hecho, el tema de la dote de repente que se hace, incluso hasta hoy en día igual se paga la dote ahí por un matrimonio. En el caso de la Biblia, la intención era honrar a la novia y a su familia, y era incluso ese dinero que se daba era para la mujer en caso de divorcio, ¿ya? O sea, ese era el propósito. Por lo tanto, en lugar de desprestigiar a la mujer, en realidad era todo lo contrario, ¿ya? Era una forma de honrarla, ¿ya? Bueno, y vamos a pasar a otro tema complejo que tiene que ver con si la Biblia realmente es machista.
De nuevo, estamos acá en un panel de expertos. Tres hombres, dos solteros. Totalmente preparados para representar a todos los segmentos que pueden estar escuchando.
No, pero la Biblia, lo que la Biblia dice
sí, es totalmente único. Es transversal.
No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. No, claro. Lo dice yo, sale con el meme.
No lo digo
de...
yo, lo dice la Biblia. Es como el. No lo digo yo, lo dice la ciencia.
Lo dice la ciencia, claro.
Adelante.
Bueno, en caso de temas complejos como que tienen que ver con las relaciones, por ejemplo, con el sexo, con el matrimonio, ¿cierto? Con diferentes perspectivas actuales, como por ejemplo el tema de la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, tenemos que pensar que obviamente que en ese entonces la actividad homosexual igual era común, tal como lo es
hoy en día, en verdad, ¿cierto? Siempre ha sido común, y lo que pasa es que
la diferencia nada más es que hoy en día se cree que es por naturaleza,
claro,
¿no? O sea, siempre ha existido
y hay una aprobación más bien social actualmente.
Claro, pues o sea, históricamente siempre ha existido, incluso en personajes históricos, no históricos, ha existido. El tema está en que ahora hay una suerte como de reivindicación por parte de la sociedad, que a pesar de haber existido siempre tuvo una connotación negativa en casi todas las culturas. Pero el día de hoy se va a buscar una especie de, un poco de alejarse de eso, o sea, no ser como el... Antes era como, antes no podía hacerse abiertamente.
Claro, por ejemplo, si te dijeran que...
¿Que eres homosexual?
¿Cómo ve la Biblia el sexo, por ejemplo? Bueno, el sexo en la Biblia representa como algo hermoso y algo como que Dios ve bueno. Obviamente todo dentro de un contexto del matrimonio, ¿cierto? En cuanto al pensamiento de que los cristianos en sí odian a los gays, odian a los homosexuales, tenemos que lo mismo que hablamos acerca de la esclavitud, ¿cierto? Porque algunos cristianos tratan de cierta manera o actúan de cierta manera, no significa que eso es lo que la Biblia
exacto,
avala.
Exacto, eso.
¿Ya?
Sí.
Jesús lo dijo claramente: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos responder con tristeza y reconocer que claramente algunos cristianos han mostrado, obviamente, odio a las personas que practican ese tipo de vida, pero no representa claramente a Cristo. ¿Ya?
Exacto, o sea, Jesucristo justamente era una persona que. Tenía su mayor fuente de contacto y personas mientras estuvo acá eran las personas que la sociedad misma no aceptaba. Entonces, de una otra forma, uno puede entender de que uno pudiera odiar a aquellos grupos que justamente, al menos históricamente, la sociedad ha tendido a rechazar. Lo que pasa es que, sí, no, hay un punto ahí...
Que eso no se mezclaba precisamente con los religiosos ni en las autoridades de la época.
Exacto.
Estaba con la
exacto,
gente pobre.
Es interesante. ¿No es? Sí, sí.
Claro, por ejemplo, hoy en día, claro, si te pide una respuesta corta, tú debes decir, sí, nosotros amamos, obviamente, a todas las personas, ya eso incluye, obviamente, a toda la comunidad.
¿Y por qué?
Gay. Porque es un mandamiento.
No, pues, o sea, y porque son hechas de imagen de Dios, pues todas las personas.
Claro.
Tienen la imagen de Dios en ellos.
Claro, ahora es la respuesta corta, la respuesta larga, obviamente, uno tiene que decir, obviamente, que todos somos pecadores y que todos necesitamos nuestra redención, todos necesitamos el perdón de Dios, incluso las personas que practican ese estilo de vida. Jesús mismo lo dijo. No habéis oído que en el principio varón y hembra lo habéis quedado. Sí, Pablo sí. lo menciona claramente en Romanos 1, así que no es algo que esté en duda en la Biblia. Seguramente claro. ha estado en duda el comportamiento que ha tenido la iglesia cristiana a lo largo de la historia, pero nuevamente eso nos representa cómo actuaría Cristo y precisamente lo que la Biblia dice.
Sí, me parece un punto correcto. A veces, muchas veces los seguidores, es que también, bueno, uno puede hacer una autocrítica a nivel universal. Muchas veces la iglesia...
¿Autocrítica o universal? Decídete.
No, o sea, como iglesia me refiero.
Una autocrítica
endémica, sé de alguna forma decirlo.
No, se dice autocrítica universal.
Que en general la gente de la iglesia, lamentablemente, por mucho que esté la Biblia, no tiene mucho contacto con ella, no la lee mucho. Entonces, difícilmente claro. así va a conocer cuál es la perspectiva bíblica, que es la palabra de Dios muchas veces. Claro. Lamentablemente, en el nombre de Dios muchas veces se han hecho cosas que no corresponden y que nunca estuvieron en la Biblia.
Y lo último, ¿qué argumentos podemos dar nosotros a favor o en contra de que la Biblia es machista realmente?
Yo creo que...
O de que el hombre en cierta manera es superior a la mujer.
Sí, a ver, yo creo dos cosas. La Biblia sí establece una diferencia, por decirlo de alguna forma, entre hombres y mujeres, pero
en
no
cuanto
una,
en cuanto a roles.
Pero no, sí, claro, pero no una diferencia como uno encima del otro. En
no, una diferencia, no una diferencia entre en valores intrínsecos.
No hay una diferencia jerárquica, porque para la Biblia no, Dios no hace acepción de personas. Así que no, partiendo de esa base, nosotros entendemos de que no, la Biblia no puede ser machista. No, porque Dios no hace acepción de personas.
Y tú mismo ves que, no sé, pues Jesús habla de que Él se somete al Padre, o el Espíritu Santo se somete también, y ninguno de esos tres elementos es inferior en valor al otro.
Claro, ese es otro punto. Y el otro punto es que Jesús mismo, mientras estuvo en la tierra, le dio un valor a la mujer que la sociedad no le daba. De hecho, el mismo relato, Juan 4, de la mujer samaritana, el solo hecho de que Jesús a pleno día le dirigiera la palabra a una mujer, era algo que no se hacía en la sociedad judía, porque las mujeres no tenían contacto con los hombres, no sabrán. De hecho, hasta el día de hoy uno ve sociedades de Medio Oriente donde la mujer camina 5 metros atrás del hombre, la mujer no tapada pueden, completamente, no pueden se pueden
conducir,
hablar en público,
no pueden tener licencia para conducir,
no, y con los hombres no hablan en público,
ni siquiera votaban,
ni siquiera votaban en un tiempo. Y Jesús, ya en el año 33, después de Cristo, 30.
Después de él.
Después del mismo. Después del mismo.
¿En qué año estamos? El 33. Después de mí. Gracias, Jesús.
Ya en ese tiempo tenía conductas que claramente reflejaban que los principios cristianos y Jesús mismo, o sea, no tiene esa idea de machismo. Llegó y le habló a una mujer.
Tú podrías, entendió que esa
no peleemos.
Entendió que esa norma.
Ponte la bolera.
Entendió que esa norma era una norma humana, que no tenía ningún tipo de asidero cristiano.
Pero, por ejemplo, yo puedo entender que se le acuse el machismo cuando tú ves ciertas indicaciones en las cartas de Pablo, como no permito que la mujer enseñe en la congregación.
Eso tiene un contexto también.
Tiene un contexto que hay que entrar a indagar para poder entenderlo. Pero, ¿qué pasa si lo lees? Sí, descontextualizadamente, tú no vas a interpretar, bueno, esto seguramente tiene que ver con que durante sus viajes Pablo escribió esta carta, no vas a hacer ese análisis a priori. Le gustó mi
palabra.
Que soné intelectual. El tema está en que, claro, tú puedes argumentar que hay elementos que pueden ser machistas. Yo sé que los tenía ahí mejor anotados tú, pero tú ves también en el carácter o en el accionar de Jesús, por ejemplo, Jesús hablando con la mujer samaritana, Jesús en la mujer, el caso cuando estaban enseñando en esta casa de las mujeres que estaban en las labores de la casa, una se salió de eso y Jesús menciona que lo que eligió ella fue mejor finalmente. El hecho de que tras la resurrección las primeras personas que vieron a Jesús resucitado
fueron mujeres.
Estamos hablando de que en ese contexto histórico una mujer no tenía un testimonio válido en la corte, es decir, si pasaba un hecho, un crimen, lo que sea, y se emitía un juicio, una mujer no podía testificar aunque ella hubiera estado presente, porque su testimonio no es válido para esa sociedad. Sin embargo, Jesús eligió presentarse frente a dos mujeres y que ellas le dijeran a los apóstoles que estaban ahí fondeados y escondidos lo que habían visto.
Cuando la mujer que derramó perfume también dijo, toda la persona va a recordar lo que ella hizo. O sea, no eligió ningún hombre para recordar una historia importante, sino que eligió simplemente a una mujer. Bueno, y desde el principio, en Génesis 1:27 dice que el hombre y la mujer están hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, podemos seguir hablando días y días extensamente acerca de este tema. Efectivamente, la Biblia no es machista, la Biblia le da un lugar de honor a la mujer.
Y tenéis que entender también el tema del pecado, porque cuando dice, por ejemplo, el Génesis que mencionas tú, cuando dice el hombre se enseñoreará de ti, no es un tema de que
no, una esto norma ocurre, de Dios,
esto, no es una norma que yo estoy diciendo que hombre haz esto, sino es que tras la caída
es una consecuencia del pecado.
Se da esa consecuencia. Sí. El corazón del hombre es pervertido de tal forma que él busca enseñorearse de
que eso, cosas, esos roles que Dios dio, los va a malversar el hombre de una forma, los va a trastocar al punto de que, claro, se va a convertir en lo que se habla por la lucha de género que se dice. Pero eso no es un principio bíblico, es una consecuencia del pecado.
Es una consecuencia del pecado que se ve desde el primer minuto.
Bueno, estamos terminando este programa. Muy bueno, vimos hartos temas complejos. La verdad es que cada uno de estos temas da para un capítulo completo.
Y nos lo haremos.
Quizá en alguna futura temporada, si es que nos toca, así que todavía estamos acá.
Si es que el coronavirus no ha trastocado nuestra capacidad respiratoria.
Sí, vamos a seguir y continuar y vamos a seguir, principalmente enseñando la Biblia. Ya todo lo que nosotros conversamos acá, obviamente...
Pero entre ustedes, cabrón, entre ustedes y nosotros, ya no...
Obviamente tratamos de que siempre que tenga un fundamento bíblico. Así que esperamos que sea de bendición. Este muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos, saludos a los jefes, a la Rosy y al Seba, a Felipe que está allá en Santiago. Vamos a volver a nuestra guarida. Ya, muchas gracias a toda nuestra familia que nos apoyan siempre. Eso, que Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.
Adiós, chau.